una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Acabamos de escuchar Europa, un tema del extraordinario guitarrista, compositor y músico Carlos Humberto Santana Barragán, considerado uno de los 15 más grandes guitarristas de todos los tiempos según la revista Rolling Stones, ganador de 10 premios Grammy y 3 premios Grammy Latinos. Nacido en Autlán de Navarro, Jalisco, a mediados del siglo XX, Carlos Humberto Santana Barragán es guitarrista nacionalizado estadounidense cuyo talento le ha ganado reconocimiento a nivel mundial y cuyos inicios profesionales fueron en plena época hippie en la década de los 60, periodo durante el cual desarrolló su estilo como guitarrista que fusiona la música latina, el rock, el jazz y el funk, destacándose particularmente en el mítico festival de Woodstock, donde encantó a toda una generación. Hijo de un padre violinista en un mariachi en su tierra natal, Carlos Santana aprendió a tocar el instrumento, pero no llegó a la maestría de su padre, lo cual lo motivó a tomar la guitarra, siempre inspirado por la manera en cómo su progenitor cautivaba al público con su talento. El hijo de José Santana y Josefina Barragán vivió la primera mudanza de su familia cuando todos se fueron a Tijuana en 1955, donde tras varios años aprendió a tocar la trompeta y el violín, y luego tras una gira que realizó su progenitor por el estado de California, le obsequió una guitarra Gibson. Muy pronto el joven Carlos Santana se interesaría por la música de B.B. King, John Lee Hooker y T-Bone Walker, y a los 14 años empezó a tocar por bares y bandas locales. Ya para 1960 se mudó a San Francisco y en 1961 se matriculó en una escuela para aprender inglés. Se graduó en la James Lick Middle School y en 1965 en la Mission High School. Fue aceptado en la Universidad Estatal de California, Northridge, y también en la Universidad Estatal de Humboldt, aunque optó por no asistir a ninguna. Tras acabar el instituto en octubre de 1966, fundó Santana Blues Band junto con Greg Rowley, David Brown, Tom Frentzen y Ron Harper. Triunfan en el Festival de Gusto de 1969 con su fusión de rock, ritmos afrocubanos y latinos. También en ese mismo año publicó Santana y en 1970 Abraxas, con el que obtuvo el primer puesto en las listas americanas durante 6 semanas y más de 1 millón de copias vendidas. Su historial incluye 8 álbumes de oro y 7 de platino. A lo largo de su carrera recibió prestigiosos premios, entre los que destacan el Grammy en 1988 al Mejor Espectáculo Instrumental y el honor de tener una estrella en el camino de la fama en Hollywood. Hasta entonces vendió más de 40 millones de álbums y ofreció conciertos delante de 20 millones de personas. Su grabación Supernatural le dio 8 premios Grammy otorgados por la industria discográfica. Es así como iniciamos de Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico que busca compartir contigo diversos aspectos de la cultura popular, arte, cine, literatura, música y mucho más. Gracias donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM o a través del podcast UDGTV / podcast / Genios, Poetas, Locos. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, hablaremos de arte con la artista plástica Alicia Bueno. En la cápsula animalera, Mónica Díaz hace un homenaje a Manuel Zapata, quien fue integrante muy activo de Sociedad Animal, y escucharemos la voz de esta persona que para finalizar el año dejó un emotivo mensaje. El especialista en fauna silvestre Armando Rubio reflexiona sobre el caso de la actriz que perdió a su mascota en las fauces de un cocodrilo. En las recomendaciones, Jorge Batis Orozco nos platica sobre una serie fenomenal, Merlí. En la música en el cine, un filme que este año ya suma 50 años de haberse proyectado, me refiero a El Padrino, y que como los grandes clásicos sigue vigente. Además, te voy a recomendar el canal de YouTube de Abelina Lesper, una crítica de arte que está dando un giro a las propuestas artísticas. Y bien, ya iniciamos 2022, espero que con mucho ánimo, pero sobre todo con la conciencia de que a 2 años de iniciarse la pandemia de COVID-19, y sobre todo ahora que se está dando un repunte de contagios, pongamos todo nuestro esfuerzo por cumplir con los protocolos sanitarios y las medidas de bioseguridad para evitar que estos contagios aumenten entre la población. Ya hemos visto que en Puerto Vallarta, en lo que va de enero, van casi 800 nuevos casos. Seamos buenos ciudadanos, cuidémonos y por respeto cuidemos a nuestros conciudadanos. Esto dará por resultado el cuidado de nuestras familias. Este tema de la civilidad y la empatía con los demás es de suma importancia para que funcionemos como sociedad. A últimas fechas hemos observado cómo este fenómeno del gandallismo ha ido en aumento, en parte por la languidez en la aplicación de los reglamentos tanto de comercio como imagen, incluso el de policía y buen gobierno, y obviamente el de tránsito municipal, cuya actuación requiere de una mayor firmeza para poner orden. Y es que poco a poco Puerto Vallarta se está convirtiendo en el paraíso de los gandallas, aquellos que sin importarles los derechos de los demás ni los reglamentos, se saltan las normas de convivencia al encontrar una autoridad laxa que poco o nada hace por poner orden a quienes ostentan con prepotencia una falta de cultura vial, por ejemplo. Circular en sentido contrario, pasarse los altos, circular sobre las ciclovías, estacionarse en lugares para discapacitados, ocupar dobles cajones de estacionamiento, estacionarse en lugares prohibidos, conducir en exceso de velocidad, hablar por teléfono mientras manejan, entre otras violaciones al reglamento de tránsito o al reglamento de policía y buen gobierno, son situaciones que día a día van en aumento, generando que la civilidad se diluya y de paso al abuso que genera conflictos y accidentes por la falta de aplicación de las normas. Y es que entre automovilistas, ciclistas y motociclistas están haciendo cada vez más peligrosa la circulación en las calles, pero no solamente entre quienes tienen dichos vehículos, sino también entre los peatones que cada vez ven más limitada su seguridad al caminar. Esto debe ser un llamado de alerta a las autoridades municipales, mismas que deben tener en cuenta su responsabilidad para poner orden en una ciudad que paulatinamente pierde el orden y la civilidad. Y te pongo un ejemplo. El pasado fin de semana, una mujer se estacionó en el lugar para discapacitados de un centro comercial para esperar en la fila donde se hacen pruebas de COVID-19, sin importarle ni siquiera si había alguna otra persona que ocupara ese espacio destinado, como te decía, especialmente para discapacitados. Más tarde, mientras veía que avanzaba la fila, movió su auto y se estacionó justo en la línea amarilla que indica no estacionarse para quedar más cerca y también, sin importarle si obstruía parte de la circulación de los autos que entraban de la avenida. Esta falta de empatía, ese evidente gandallismo de creer o pensar que tus necesidades están por encima de los demás, deja mucho ver la falta de cultura cívica que muchas personas tienen. Una situación que todos debemos evitar, no solo para hacer una sociedad más respetuosa, sino de mejores personas. Si tú realizas estas acciones, ten un poco de decencia, que nada te cuesta. Vamos a hacer una pausa y continuamos con una entrevista a la artista plástica Alicia Bueno, con quien hablamos acerca del arte. Continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy voy a platicar con la escultora, artista plástica Alicia Bueno, con quien tengo varios años que tengo ganas de platicar bien con ella, sin embargo, por diversas circunstancias, a pesar de que ella vive aquí en Puerto Vallarta, no se había dado la oportunidad. Afortunadamente, gracias a un amigo, pude contactarla directamente y ahora quiero platicar con ella acerca del arte. Particularmente en esta época donde las manifestaciones artísticas de repente pues ya no se entienden, hablando un poco de arte contemporáneo o de expresiones de diversos artistas, que en lo personal siento que han cambiado o le han dado un giro a lo que en realidad es arte. Pero ¿quién mejor que nos hable sobre esta visión que la artista plástica Alicia Bueno? ¿Cómo está?
Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, para mí el arte es algo tan importante porque es parte de mi vida. Lo tengo desde que soy una niña, me encanta. Y creo que es una manera de expresión en la que podemos expresar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos sin tener que utilizar palabras, sino solamente usando imágenes en tercera dimensión. Esto yo he tratado de utilizar mucho la figura humana porque el cuerpo tiene su propio lenguaje. Y cuando tú pones a dos personas juntas, tiene otro lenguaje también. Entonces, he tratado de que mi obra sea comprensible para todo el mundo y mucho de lo que me he enfocado es en el amor, porque cuando uno hace alguna cosa de arte, ya sea pintura, canto, baile, lo que sea, tiene que hacerlo con amor, porque es la parte que tenemos que heredamos de Dios, porque Dios es amor. Y esa parte todos la tenemos dentro, pero no todos la podemos expresar de la misma forma. Entonces, por eso es que hay tantas diversificaciones en el arte y tanta gente diferente que nos complace, ¿no? Porque el arte es como para complacer a los demás. porque nos da una alegría, nos hace pensar cosas bonitas. Entonces, Rodin hizo un testamento muy interesante en el que dice que la labor de un artista es hacer feliz a la persona que lo está viendo o que lo está escuchando. Por eso es que es tan importante que hasta un músico pues no toque mal las sinfonías o lo que toca, porque pues, le van a aventar tomates, ¿verdad? Entonces necesitamos como que tener un estudio, una carrera, como ser serios, porque yo siento que lo que tú sientes que les falta al arte contemporáneo es eso precisamente, que no tuvieron una escuela, que no tuvieron un estudio, que no tuvieron pues una constancia, perseverancia, persistencia, insistencia, ¿no? De diario hacer cosas para mejorar su estilo, su calidad, para lograr hacer cosas mejor. Y esto es lo que yo llevo durante 45 años haciendo. Ha sido una vida entera, pero ha sido un placer también, porque nosotros los artistas también tenemos placer al hacer las cosas, pero también damos placer. Y esa es la parte de dar y recibir que es tan importante en los seres humanos, porque todos somos uno y todos estamos para dar y para recibir. Entonces es muy importante la labor de un artista, porque sin arte es como la comida para el alma. Necesitamos esa comida para el alma, porque no solamente de pan vive el hombre. El hombre también vive de sentimientos, de emociones, de esperanza y de tantas cosas lindas que pueden adquirir a través de ver una obra o escuchar una canción o leer un libro, una poesía, ¿no?
Claro. No, y en ese sentido el arte comunica precisamente esas emociones que los artistas desean compartir. Por eso iniciaba yo mi plática o mis observaciones respecto a ese arte que de repente, pues más que transmitir una emoción, pues transmite dudas de saber qué es lo que significa. Bueno, hablábamos acerca de estos artistas que de repente ponen un pan en medio de un pan o un vaso medio lleno, o esos que dicen que venden esculturas invisibles. ¿Qué opina de este tipo de manifestaciones artísticas que están dándose y que de repente tienen mucho éxito, pero en lo personal no entiendo como por qué? Porque no hay esa manifestación, por ejemplo, en cuanto a la belleza o al amor, que hay en las esculturas que usted hace. Pues es diferente, porque cuando uno ve una escultura, en su caso, la estética del cuerpo humano es bellísima. Y la manera en cómo, por ejemplo, en algunas de sus esculturas hay una pareja abrazándose, transmite algo. Hay un lazo de comunicación o un hilo de comunicación. Y en cambio, en estas esculturas que de repente se han dado en los últimos años, hay ese tipo de incógnita, ¿no? De qué es lo que será. ¿Qué le parecen este tipo de obras, de propuestas artísticas?
Bueno, lo que pasa es que sí, igual como en la música, ¿no? Lo podemos ver ahora en la música de antes que llevaba sinfonías y armonía y era perfecta y todo. Hoy en día, pues ya los músicos, es una rebelión la que hay en los jóvenes que quieren hacer un tipo de música que es pues muy repetitiva o un poco de rebelión, ¿no? Es un poco de rebeldía hacia la sociedad y es una manera de expresarse de lo que sienten. Pero es que ellos no tienen ese testamento de Rodin en el que nos enseñaron a los artistas que tenemos que tomar en serio nuestra labor, porque no es nada más una labor, es un oficio, es toda una carrera. Así como la carrera de un agricultor también es una carrera. O sea, todo mundo tiene algo que hacer, pero necesita prepararse para lograrlo. Entonces, muchos de los artistas modernos no están preparados. Son solamente personas sensacionalistas que quieren hacer algo nuevo y que quieren llamar la atención. Y muchos de ellos pues tienen un buen lugar donde se exponen y el galero a lo mejor les ayuda a vender o lo que tú quieras, pero pues bueno, estamos esperando que no se pierda el arte, ¿no? Y queremos rescatar esto. Y sobre todo, una de las cosas que es muy importante para mí es rescatar a la familia. Entonces, yo he hecho muchas familias porque creo que la unión hace la fuerza. Y si no empezamos unidos en la familia, pues ¿cómo vamos a esperar estar unidos en el mundo, con los otros países, con toda la demás gente que ya somos tantos, pero nos hacemos falta todos? Porque cada persona tiene una labor. Entonces es muy importante que todos existan y que todos estén en armonía, y sobre todo las familias que estén juntas, porque es la base de la sociedad.
Como artista, señora, bueno, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que este tipo de propuestas que hablábamos de arte tengan tantos espacios. Cuando hay artistas en verdad muy buenos, de muy buena calidad, con un tema que comunicar, les es muy difícil entrar a las galerías. ¿A qué cree que se deba esta circunstancia de
Pues en la vida rápida que llevamos, ¿no? La vida moderna, que ya la gente ya no quiere leer libros, ¿no? ¿A qué lo explicas eso? Tan bonito que era compartir una hora con un libro. y estabas tú solamente con él, ¿no? Ahora la gente ya mejor lo ve en internet todo. Entonces la vida es mucho más rápida, exacto. Entonces ya las escuelas ya están siendo obsoletas porque ya la gente se vuelve bulliana. Entonces todo ven en internet. Entonces, pues es un cambio que hay, ¿no? Y por eso es que se ven los cambios en el arte también. Porque es una manera de expresar lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Pero yo he tratado como de rescatar los valores que tenemos como seres humanos para ayudarnos, porque estamos en una situación muy difícil en esta época, con tantos problemas y con tantas cosas, que es cuando más necesitamos estar unidos, más necesitamos abrazarnos y más necesitamos querernos y unirnos para lograr cosas.
Claro. Ahora, en esta... ¿Hay esperanza de que se recobre nuevamente la estética, no sé, del barroco, de estas obras que pues, conmovían, en realidad conmovían al observarlas, al estar simplemente con ellas? ¿Sí se puede llegar a recuperar o recobrar, o que siga siendo una, no sé, evolución rara de la que estamos viviendo?
Yo creo que nunca se va a perder, porque es como ve desde los egipcios, ve qué maravillosos artistas. Y bueno, ha pasado el tiempo y se han hecho diferentes artes, y los renacentistas y los impresionistas y así, pero de cualquier manera el arte es algo que es, te repito, un alimento para el alma, y yo creo que todos lo necesitamos, como todos necesitamos la música, y ya ves que la música buena nunca se pierde, esa sigue siempre, igual los artistas buenos pues siempre van a existir. Y habrá de todo tipo, ¿verdad? No es por criticar nada, yo entiendo que todo es por la época y es nuevo, pero pues está bien que se expresen como quieran, todos somos libres de hacer lo que queramos, pero es muy bonito que rescatemos pues por lo menos esa seriedad, ¿no? De decir, voy a la escuela, voy a hacer una carrera, voy a hacer un esfuerzo, voy a trabajar todos los días para ser mejor y para tener el oficio, para si en algún momento dado alguien requiere algo en especial, yo poder asistirlos y ayudarlos, ¿no? Porque eso es lo que yo estudié, lo que yo aprendí, y es la parte de que es mi función en este mundo, ¿no?
Digo que de repente hay muchas personas, muchos artistas que se han hecho a sí mismos, ¿no? Es como...
Sí, que están experimentados, que tienen... Sí,
que van trabajando poco a poco y que esto les da cierta salida. Pero sí es necesaria la preparación académica en el artista.
Por supuesto, es importantísima. Es como los músicos, o sea, a lo mejor habrá algún lírico que sea muy bueno, ¿no? Pero la verdad, si tú estudias, aunque seas lírico, pues vas a tocar mejor. Lo mismo en la escultura o en la pintura. O sea, a lo mejor naciste con ese don, pero si lo desarrollas, pues lo vas a desarrollar muchísimo más y vas a poder dar el placer que necesitamos darle a la gente, porque la gente necesita ser feliz. O sea, no venimos nada más a trabajar. O sea, esa parte de lúdico que tiene el arte es lo bonito, ¿no? Que es la parte que no es que lo necesites así como comer, pero sí lo necesitas porque tu alma le hace falta, ¿no? ¿No te ha pasado que cuando oyes alguna canción o algo se te pone la piel chinita, uh-huh, ¿no? O te pones a llorar, o te pones a reír, o la usas para llevar un gallo a alguien, lo que sea, pero es muy bonito. Entonces lo mismo el arte, vives con él en tu casa, lo convives, lo ves todos los días. Entonces por eso es que me enfoqué en hacer mucho las familias, porque de esa manera la familia lo tiene enfrente y ve lo que vale la familia, lo que es importante estar juntos, lo que se pueden apoyar en la vida, ¿no?
Hay una retroalimentación, digamos.
Exacto, sí, y es algo que tú vas a tener en tu casa y va a ser como parte de tu mobiliario, ¿no? De tu vida, de que te vas a encontrar todos los días y te va a dar gusto porque te va a recordar algo bonito. No es nada más un arte objeto, sino también es algo que te está expresando algún sentimiento, que te trae un recuerdo, que te hace sentir de alguna manera. Y si podemos los artistas ayudar y poner un granito de arena, pues qué bonito, ¿no? Que podamos hacer algo por el mundo. Entonces claro, es como mi aportación al mundo, pues darles todo mi amor y todo mi sentimiento, y como mamá y como parte de una familia, pues decirles, volvamos a la familia otra vez, ayudémonos, los viejos son importantísimos, las abuelas, los abuelos, claro, tienen un conocimiento increíble, y es bonito que estemos todos unidos para que todos, como tú dices, que no se pierdan las tradiciones, las cosas buenas, ¿no?
Claro. Tengo una pregunta, ¿por qué encontró en la escultura la mejor manera de expresarse? ¿Y no en la pintura o en alguna otra...?
Porque es tridimensional, y entonces utilizas las dos manos. Y es algo, el barro es algo tan mágico que siento que, por eso hablan que Dios nos hizo de barro, porque es con lo que tú trabajas y te te puedes como hacer parte uno con el barro, ¿no? Entonces muchas veces no sabes qué vas a hacer, tienes un bloque de barro enfrente y hay algo dentro de ti que lo vas sacando y de repente lo vas encontrando y de repente dices, ay, mira lo que salió, mira lo que estoy haciendo, y ya de ahí le sigues, ¿no? Pero es algo muy bonito que la pintura también la tiene, pero es enfrentarte con el lienzo blanco, ¿no? Aquí ya te estás enfrentando a un trozo de barro, que es como una piedra que te deja esculpirla cuando está suavecita, y luego se vuelve dura y todavía te deja lijarla y tratarla como piedra. Entonces al final puedes hacer así como cosas maravillosas con el barro. He encontrado unas técnicas increíbles de ponerle esta cuerda peluda adentro para que pueda secarse y no se cuartee, entonces lo puedas lijar y puedas hacer cosas más estilizadas o más con más huecos y con más cosas, ¿no? Entonces tiene muchas cosas muy bonitas. Y a mí pues empecé en la arena, para decirte la verdad, ¿no? Empecé en el barro, empecé desde chiquita, yo no sabía nadar, entonces en la playa pues yo estaba en la arena jugando. Y me encantó la arena porque me di cuenta que podía hacer lo que quisiera, ¿no? Desde castillos hasta animales o lo que se me antojara. Entonces fue tan divertido que mi mamá, como era artista y ya pintaba, pues siempre me tenía cosas y plastilina y cosas para trabajar. Y luego empecé en la secundaria y eso que todo, pues que ay, que hay que hacer la maqueta. Pues todo era muy divertido. Entonces pues yo desde que iba en secundaria empecé con clases de arte. Y pues ahí fue donde dije, no, pues encontré el lugar de escultura.
Era muy chiquita.
Y era, sí, y era, pues tenía yo 17 años cuando entré a la escuela. Y la escuela, la clase de pintura era muy bonita, pero no era tan divertida como la de escultura, ¿no? La de escultura estaban haciendo unas cosas increíbles, todo el mundo. Entonces, no sé, al ver a la gente trabajar, me llamó tanto la atención que dije, no, yo no puedo estar en la pintura, yo tengo que estar en la escultura porque está mucho más divertido, ¿no? Y poder tallar piedra o madera, o he hecho cosas en vidrio, he hecho cosas en cerámica, he hecho cosas en torno. Entonces, como que hay muchas cosas con las que puedes trabajar muy divertidas. Y muchos medios que puedes utilizar, es el poliestireno, por ejemplo, para trabajar cosas gigantescas y hacer una escultura en una semana de 3 metros, ¿no? Entonces es algo que tiene mucha interacción contigo y el resultado pues es tridimensional y es muy llamativo y puedes hacer cosas muy, muy grandes, ¿no? Que eso también, he hecho cosas hasta de 6 metros. Que
es, ah, sí, esa no la conozco.
Pues tengo una en Four Seasons que es de 3 metros por 6. Y pues es muy, muy padre, ¿no? A mí me gusta mucho eso porque impresionas a la gente cuando ve las cosas de su tamaño y ves la cara de la gente y cómo se quieren tomar la foto con la escultura y cómo sienten, ¿no? Cuando la ven y cómo platican contigo. Esa interacción que hay de que ay, es que yo sentí lo que tú estabas tratando de expresar y es muy bonito, ¿no?
Claro.
Esa parte es muy, muy linda.
De alguna forma es el fin del artista, ¿no?
Compartir tus sentimientos. Claro, claro. Por ejemplo, tengo una que fue mi segunda escultura, que es un hombre saliendo de la tierra. Entonces yo le puse surgimiento, porque es como el surgir del hombre del mundo material al mundo espiritual, ¿no? Que eso es lo que tenemos que lograr, porque no somos materiales, somos seres mentales. Entonces sí, tenemos que sacar ese espíritu bello y bueno que tenemos para hacer cosas lindas, para ser lindo con las demás personas, para unirnos, ¿no? Porque eso es lo que necesita el mundo, unión. No necesitamos matar gente, necesitamos que nos unamos todos para trabajar juntos y unir manos para lograr hacer todo lo que, pues lo que se necesita, porque nunca sobra nadie, nadie sobra en este planeta. Siempre hay algún cocinero, algún jardinero maravilloso, ¿no? Algún diseñador, algún arquitecto, todos son importantes. Entonces esta parte que nosotros nos tocó es una parte como la parte de la diversión, ¿me entiendes? La parte bonita, la parte, pues, padre. Por eso es que nos llaman que somos bohemios, los artistas y eso. Pero es porque tenemos esa libertad, ¿sí? De hacer cosas y de lograr y de crear y de manifestar algo que no existía. Entonces muy divertida esa parte. Y a la parte, o sea, es muy reconfortante y te llena mucho, ¿ves? Como que sientes que estás haciendo el bien, que estás haciendo lo que debes y que estás ayudando en algo, ¿no? Y esa parte es muy, muy linda, ¿no? Hacer feliz a una familia o a alguien con tus cosas es lindo, o sea, no tiene precio. Pues.
¿El artista nace o se hace? El artista.
Yo creo que hay de los dos. Yo creo que parte naces porque tengas mucha cosa que vengan desde tus ancestros, ¿no? O sea, mis ancestros vienen desde los que pintaban en las cuevas, ¿no? Entonces, pues yo vengo de ahí, entonces yo creo que yo lo traigo desde hace muchos años y toda la vida he sido artista en otras vidas, pero sí necesitas el estudio. O sea, como decía mi maestro, o sea, tienes que hacer 100 dibujos diarios, tienes que diario hacer las cosas, porque pues la constancia y la perseverancia es lo que te va a dar la maestría, ¿no?
Es un algo que he ejercido 45 años, me decía.
45 años, y cada día aprendes cosas nuevas. O sea, nunca acabas de aprender, porque nunca vamos a ser como Dios, de que nos hace tan perfectos y tan maravillosos. Somos humanos, ¿no? Pero traemos esa parte de Dios, y esa es la manifestación que damos. Es como cuando tú oyes a una gente cantar, estás oyendo su Dios que trae adentro, te está dando su amor, por eso está cantando. Pues tenemos esa belleza, como los pájaros, ¿para qué existen? Para darnos felicidad. Entonces, o sea, estamos en un mundo tan hermoso que todo fue hecho para nuestro placer y nuestro deleite. Las frutas, las verduras, o sea, en todo hay arte, en un atardecer, en un amanecer, en una planta, en un animal, ¿no? Entonces, cuando tú eres artista, es como una oda a Dios. Claro. Sí, o sea, estás así como diciendo, miren la belleza que hay, es que la tienen que observar, miren esto, miren lo otro, ¿no? Es como lo sentimos tan dentro de nosotros que necesitamos compartirlo.
Claro.
Entonces ese goce es precioso poderlo compartir, como cuando tú cantas para alguien, pues luego te aplauden, ¿por qué? Porque los hiciste felices. Lo mismo con las esculturas y la pintura, o con la poesía, o con la música, con todas las artes, ¿no? Claro. El teatro, el cine, todo es maravilloso.
Una última pregunta, ¿cómo le gustaría ser recordada?
Con amor. Eso es lo único que me gustaría, que recuerden que antes que nada la vida es amor, ¿no? Porque eso es todo para mí.
Bien, muchísimas gracias por compartirme estos minutos y por haber platicado aquí con nosotros, aquí en Genios, Poetas y Locos. Gracias. Hacemos una pausa y continuamos.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y bien, de nueva cuenta, el tema de los cocodrilos en Puerto Vallarta tuvo un impacto mediático debido a que una actriz vallartense perdió a su perra en las fauces de un cocodrilo, por lo que hizo un posteo en sus redes sociales, mismo que fue retomado por diversos medios de comunicación sensacionalistas a nivel nacional, generando una imagen negativa de los reptiles en este destino turístico. El posteo fue inmediatamente respondido por biólogos, especialistas en fauna silvestre, así como el público en general, quienes a su vez reclamaron a la actriz su profunda ignorancia, torpeza e irresponsabilidad al no conocer el entorno donde vive y de no cumplir con los reglamentos de bienestar animal que están hechos ex profeso para evitar este tipo de accidentes. Pero mejor escuchemos al especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, quien tiene mucho que decir sobre este tema.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día e inicio de año tengan todos ustedes. En esta ocasión vamos a hablar algo que es muy importante para todos los que vivimos aquí en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Un tema que se hizo viral, causó mucho impacto, pero sobre todo por el manejo de las notas como se llevan a cabo hoy en día en las redes sociales. Lamentablemente, sí digo lamentablemente porque sí es una pérdida muy dolorosa, una actriz conocida de aquí de México, además oriunda de aquí, de Puerto Vallarta, perdió a su perrita en las fauces de un cocodrilo. Pues bueno, nos dimos a la tarea de investigar el caso y pues resultó que sucedió lo que pensábamos. Lamentablemente, la perrita fue paseada en la vía pública, se fue al mar y regresando a su casa, pues bueno, un cocodrilo pues la atrapó y acabó con su vida. ¿Dónde está el error aquí? Lamentablemente, esto lo cometen el 90% de las personas que viven aquí en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas. Sacan a pasear a sus animales domésticos y de compañía sin correa. Recordemos que Puerto Vallarta tiene un reglamento de tenencia responsable de animales domésticos y de compañía. Y en el artículo 7, fracción tercera, menciona que todo animal de compañía que salga a la vía pública debe estar acompañado de su propietario y con correa y placa de identificación. Lamentablemente no fue así. Ya tenemos 48 perritos que han sido, pues lamentablemente, presas de los cocodrilos aquí en Puerto Vallarta, sobre todo en el área de Marina Vallarta. Bien, pues recordemos que Marina Vallarta está sentado en donde era un estero gigante, inmenso. Para que se den una idea, en los años 1900 teníamos 2.500 hectáreas de humedales, esteros, etcétera, y hoy les quedan 250 hectáreas. Su territorio, su hábitat natural ha sido fragmentado, destruido, modificado y sobre todo invadido. Entonces, pues el cocodrilo habita allí. Ahí vive desde hace millones de años. No llegaron en los 80s, como mucha gente dice, que antes no había cocodrilos y que hoy sí hay muchos cocodrilos y hay una sobrepoblación de cocodrilos. No, tampoco hay una sobrepoblación de cocodrilos, ¿sí? Pero bueno, volviendo al caso. Si esta actriz hubiera paseado a su perrita con correa, se hubiera evitado este accidente. Sí, no satanicemos a los cocodrilos, por favor. Es una especie protegida, está en la norma de ecología en México, donde se menciona que está bajo protección especial, así es que cualquier actividad en contra de ellos es ilegal. Dañarlos, matarlos, capturarlos, venderlos, etcétera. Y también los invito a que sigan el reglamento, por favor, lleven a sus animales con mascota y se pueden evitar muchísimos accidentes. Sobre todo en las redes sociales, por favor, no compartan todo lo que leen por personas que desconocen del tema. Puerto Vallarta es de las ciudades de México que cuenta con la mayor cantidad de investigadores de cocodrilos. Sí, habemos muchos que investigamos a los cocodrilos. La población de cocodrilos de Bahía de Banderas y de Puerto Vallarta es la más investigada de México. Sabemos el número que hay, que son más de 250. Sabemos qué marcas tienen. En más, hasta bautizados los tenemos a la mayoría. Entonces, por favor, no hay una sobrepoblación, que quede muy claro, no hay una sobrepoblación de cocodrilos. Les queda muy poco territorio y hay que cuidarlos. En serio, hay que cuidarlos. Cuídese usted, cuide sus mascotas y sobre todo siga las indicaciones, por favor. Hay señalética en todos los lugares donde hay cocodrilos. Y se menciona, no introducirse al hábitat del cocodrilo, no nadar en el hábitat del cocodrilo, no pescar, no alimentarlos y no capturarlos. Si sigue usted estas indicaciones, en serio, no va a pasar nada. El otro día me preguntaban, ¿qué posibilidades hay de que me muerda un cocodrilo? Ya lo habíamos comentado. De un 100%, hay una probabilidad de 0.00041 de que me muerda un cocodrilo. ¿Esto por qué lo menciono? Porque un cocodrilo te va a morder si no respetas lo que te acabo de mencionar, las indicaciones. Si no te introduces al hábitat del cocodrilo, no va a pasar nada. Es en serio, todos los accidentes se pudieron haber evitado, como también se pudo haber evitado este accidente con la perrita de esta actriz. Así es que no satanizan a los cocodrilos, no hay sobrepoblación de cocodrilos, ¿sí? Y hay que respetarlos. Y como siempre termino con la de siempre en mis pláticas. Si tú en Puerto Vallarta y Bahía quieres habitar, tienes una factura que pagar. Y ellos a la flora y fauna tienes que respetar. Muchas gracias.
Pasando a otro tema, quiero comentarte que en días pasados tuvimos noticias del fallecimiento de Manuel Zapata, a quien no tuve oportunidad de conocer. Sin embargo, su labor como activista y profesor dejó un vacío en quienes lo conocieron. Por cuestiones de periodo vacacional, no pudimos integrar, irónicamente, su última participación en el programa, donde reflexionó sobre un tema que hemos tratado muy seguido aquí en De Genios, Poetas y Locos, la empatía. En su caso, como él dice, ver a través de los ojos de los animales. Escuchemos.
Hola, de nuevo Manuel Zapata saludándoles y deseándoles lo mejor para estas fechas. Hoy me gustaría hacer una reflexión que también es parte de la educación. Mi eslogan durante años ha sido: aprendamos a ver a través de los ojos de nuestras mascotas. Y hoy me pregunto, ¿cuántos de nosotros lo hacemos? Con tristeza descubro que no todos tenemos esa capacidad y quienes lo logramos somos considerados locos. Pero me encantaría que pudiéramos hacerlo, aprender a ver a través de sus ojos de luz, de esos ojos de amor, de esa mirada que solo tiene comprensión y agradecimiento para su humano, de esos ojos que no solo reflejan la luz que un ser supremo le regaló para darnos. Cuando camino por las calles me doy cuenta de cuántos de estos ángeles no tienen domicilio, que han caído del cielo sin esperar que su destino sea rodar por esta vida, porque justamente no somos lo sensible que ellos necesitan. Hoy, tomándome de la mano de las fechas que se acercan, me gustaría retomar mi frase e invitar a que nuestros ojos se abran a las maravillas de este mundo y que no pensemos que solo nosotros habitamos en él. Que hay seres que no tienen voz, pero que necesitan nuestra protección, y que recordemos que la mula, la vaca, el caballo y la oveja, entre otros, fueron los primeros en dar calor a nuestro creador, o como le quieras llamar, sin afán de proselitar a favor de nadie. Recordemos también que la empatía es imaginarte a ti mismo en la piel del otro. Por mi parte, es todo. Me despido. Sociedad Animal, una vez más, les sea felices fiestas.
Hasta ahí la voz de Manuel Zapata. Prácticamente 2 semanas después tuvimos la noticia de su fallecimiento. Y precisamente en su honor, sus compañeras de Sociedad Animal le dedicaron unas palabras. Escuchemos a Mónica Díaz.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica Díaz de Sociedad Animal AC, asociación civil con la que buscamos difundir información que motive a las personas a ser más sensibles con los animales. Hace unos días apenas sufrimos la pérdida de nuestro gran amigo y compañero de esta asociación, Manuel Zapata, luchador incansable del bienestar animal, entregado en cuerpo y alma a esta causa. Estamos todos muy tristes con su desenlace. Ninguna despedida es esperada, aunque sabíamos que en cualquier momento podía sucederle debido a su frágil salud. A pesar de su condición física tan vulnerable, Manuel siempre demostró una actitud ejemplar. Afrontó la realidad con una fortaleza, no obstante que el combate era desgastador. Gracias, Manuel, por toda tu enseñanza de vida y sobre todo muchas gracias por ese amor y esa pasión por lograr una mejor vida para tantos y tantos animalitos que tú ayudaste. Desde hace 2 años creo que toda la humanidad es más sensible a este último paso de la vida, debido a razones obvias por la pandemia. Sin embargo, todavía en nuestra sociedad existe la ideología de que el dolor por la pérdida de un ser querido tiene niveles, y solo la pérdida humana tiene el mayor valor. Justo hace unos días me comentaba una amiga que en su familia estaban muy dolidos por el desenlace, primero de su hermana y a los pocos meses el del marido, quien no resistió la pérdida de su esposa y murió de tristeza. Por otro lado, esta misma amiga me comentaba que se le hacía absurdo que le había sucedido lo mismo a una amiga de ella, quien perdió la vida por la tristeza al no poder superar la muerte de su querida gatita, de su compañera de vida. Con el debido respeto a mi querida amiga, pero inconscientemente seguimos sin querer comprender el dolor ajeno y juzgamos con soberbia al sentirnos los seres supremos, únicos y exclusivos en este planeta. Quiero aprovechar la oportunidad de esta transmisión para invitarlos a reflexionar acerca de nuestros juicios. Todas las vidas, todos los seres vivos son igual de importantes y merecen el mismo respeto. Clasificar la muerte de un ser querido como importante o no importante nunca nos va a hacer mejores personas. Busquemos mejor el ejemplo de seres de luz, como lo fue Manuel, quien pudo haberse volcado en su atención propia y olvidarse del dolor ajeno. Sin embargo, siempre tuvo el tiempo, siempre tuvo la fuerza, siempre tuvo la voluntad y el entusiasmo para ayudar a los animales que muchos otros optaron por abandonar a su suerte. Gracias nuevamente, querido amigo y maestro. Te vamos a extrañar. Muchas gracias por la gentil atención. Busque nuestra página en Facebook, así tal cual, Sociedad Animal AC. Ahí podrán encontrar información diversa de diferentes temas relacionados con el bienestar animal.
Descanse en paz, Manuel Zapata.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Ahora es turno de nuestro buen amigo, el escritor y periodista Jorge Batis, quien esta semana nos hablará sobre una serie que apenas se transmitió hace 7 años. El primer episodio se transmitió en septiembre de 2015. 3 años después concluyó, tuvo 3 temporadas con un total de 40 capítulos. La serie española aborda la filosofía de una manera muy natural, pero es mejor que escuchemos a Jorge Batis, quien nos hablará sobre el tema. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión quiero recomendarles no una película ni un libro, sino una serie. Se trata de la serie Merlí. Es una serie sobre un profesor de filosofía, en donde se ve un repaso, se da un repaso por la historia de la filosofía, por los filósofos más importantes, a mi parecer. Ahí se va a tratar un poquito de filósofos como Schopenhauer, como Nietzsche, como Michel Foucault, como los cínicos, Epicuro, los estoicos, y bueno, en fin, un repaso por todo lo que es la historia de la filosofía. No nada más se ve aspectos filosóficos, conceptos, sino que se observa la realidad de las familias, algunas disfuncionales, otras un poquito más unidas, pero todas con problemas, que son problemas tan cotidianos que los podemos encontrar en nuestras propias familias. Se manejan temas como la homosexualidad, las drogas, de una manera muy interesante. Y yo siento que es un aporte para que surja el interés por la filosofía. Así que, de hecho, en España, el propio director manifestó que a raíz de la serie se incrementaron las inscripciones para las universidades, para la carrera de filosofía, no solamente en Barcelona. Esta es una producción catalana, sino en todo el país, en toda España. Así que por ningún motivo se pierdan a Merlí y su estilo muy especial, muy pues sui generis que utiliza para enseñar la filosofía. Incluso pues me identifiqué mucho porque pues me he dedicado yo mucho tiempo también a la enseñanza de la filosofía, hasta antes de que la quitaran del programa en las preparatorias. Así que son 3 temporadas, se disfruta mucho de esta maravillosa serie. Se los confieso, la he visto en repetidas ocasiones, así que dense la oportunidad de aprender un poquito de filosofía, porque ahí van a ver elementos, cuestiones muy muy básicas de filósofos como Thomas Hobbes, como David Hume, entre muchos otros. Así que, bueno, ahí les dejo esa inquietud, no se la pierdan, está en las plataformas por internet, así que disfrútenla y ojalá y esto les despierte la curiosidad por la filosofía. Bueno, lo reitero, mi deseo de que el próximo año sea lleno de éxito y de mucha salud. Muchas gracias, nos escuchamos en la próxima.
Hasta ahí la recomendación de nuestro buen amigo Jorge Batis, a quien ustedes pueden encontrar en su librería ambulante Las Hojas del Bosque. Por otra parte, quiero recomendarte el canal de YouTube de Avelina Lesper, escritora, historiadora, columnista y crítica de arte mexicana. Ella es autora del libro El fraude del arte contemporáneo y es una opositora tenaz de algunas de las corrientes del arte contemporáneo como el performance, el videoarte y la instalación. Así, Avelina Lesper, al igual que Antonio García Villarán, de quien ya te he platicado en otros programas, están poniendo el dedo en la llaga cuestionando al mundo del arte contemporáneo que poco a poco, desde mi punto de vista, se ha convertido en una muestra de frivolidades que por obvias razones sus realizadores defienden como obras maestras. Bien, ya para finalizar, la última recomendación que te voy a hacer es la novela de Mario Puzo, El Padrino, la cual relata la historia de Vito Corleone, cuyo nombre verdadero es Vito Andolini, un gángster líder de una familia de mafiosos que manejaba apuestas y contrabando de bienes favorables, que hizo de esta organización la más poderosa de su tiempo, y cómo se enfrentaba a otras familias por el poder y el dinero, Todo esto a través de una exquisita lectura que te engancha desde el primer momento. Esta novela fue el antecedente de muchas otras del mismo tipo e incluso de las series que vemos hoy en día, en las que se hace una apología de la violencia y el delito con narcotraficantes y que, en mi opinión personal, son nocivas para la salud mental de quienes las ven. Al igual que La Nota Roja y todo este tipo de publicaciones en las que se estimula el morbo de las personas para dejar salir sus más instintivos sentidos. Es una novela que de veras es interesante, no es necesariamente una apología de la violencia, es un relato bien hecho que de veras vale mucho la pena ver. Y bien, es momento de despedirme. Gracias a Susana Mendoza Carreño en la dirección general, a Chepe Gómez en la producción y al excelente George Q en la realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.